Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
Avui els components de Ràdio Pedret us parlarem del turisme de l'Equador. Totes som de l'Institut Guillem de Berguedà i aquest treball és el taller de ràdio que fem cada dimecres amb el Pere Camproví, professor de música i tutor de primer. Al programa tenim música popular de l'Equador, informació de l'ONG Sodepaz i també tenim preguntes pels convidats.
Amb moltes ganes hem buscat informació de l'Equador i hem traduït un conte popular d'aquest país. A més, hem buscat les festes populars d'allà i hem captat informació sobre la comunicació per cartes que hi ha entre el nostre institut i Xarcai, un poble de l'Equador.
La Laia Malé us explicarà les característiques principals de l'Equador. La Judit Isard, l'Eric Caldré i jo, que sóc l'Alba, entrevistem unes persones que han fet un viatge a l'Equador i ens explicaran una mica el que hi van fer i les condicions en què ho van fer. Jo us explicaré un conte d'allà. La Judit us farà 5 cèntims de la música i algun cantant o cantant del mateix país. L'Eric i la Judit us informaran per què s'ha de ser soci de l'ONG Sodepaz. La Judit, l'Eric i la Irene us explicaran les festes populars de l'Equador. I no ens oblidem de l'Aran, que està a la taula de so i que fa una gran feina.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio. Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
Hola, sóc la Laia i us explicaré alguna informació de l'Equador. L'Equador és un estat de l'Amèrica del Sud. Limita l'oest amb l'oceà Pacífic, al nord amb Colòmbia i a l'est i al sud amb el Perú. L'Equador és una província de la qual la seva capital és Quito. És una república presidencialista, unitària i democràtica. La seva superfície total és de 256.370 km². Els Andes ocupen el 30% del país i s'estenen al llarg de 400 km entre els nusos de Pasto i Loja. El seu centre és ocupat per les depressions de les Hualayas i de l'Esmeraldas. El clima equatorial, que per latitud correspondria a tot el país, només es dona a l'Orient. El lema de l'Equador és la pau i el benestar, la glòria i el triomf. D'aquí uns moments us explicarem les característiques principals del turisme sostenible i de per què s'hauria de ser soci de la ONG Sodepaz. Però abans us posarem una música tradicional de l'Equador. Doncs fins ara.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
Avui us parlarem de la sostenibilitat en el turisme. Tothom coneix el que és el turisme de masses. El nostre país n'ha estat i és un dels principals destins, però aquest no és el del turisme que ens interessa. El turisme del que nosaltres us parlarem n'és ben diferent i us l'explicarem amb noms propis, amb gent que ho ha fet i que n'organitza. L'organització So de Paz ens explica a la seva pàgina web el que ha fet fins ara i el que està fent. Podem llegir-hi el següent.
So de Paz ve organitzant viatges de turisme solidari i brigades de treball voluntari des de fa 18 anys. Cada any participen en els viatges unes 100 persones, que es desplacen a unes 7 destinacions diferents. Prèviament, a la seva partida s'organitzen diverses jornades de formació per evitar que l'impacte social de la presència dels viatgers en les comunitats sigui negatiu. El nombre de viatgers està controlat i proposat per les organitzacions contrapart en aquests programes. So de Paz entén que aquests programes de viatge són una de les activitats més importants de sensibilització, que es poden realitzar tant per la presència directa dels participants en els països on es realitzen els programes com les activitats prèvies d'explicació i formació.
Els programes de turisme solidari de So de Paz estan lligats en bona part amb els programes de cooperació al desenvolupament que realitzem. Així, hem realitzat projectes de construcció d'albergs de turisme rural a Marroc, confinçats per l'AESI, cabanes per albergar turistes a l'Equador, cofinançada per la Comunitat de Castella-La Manxa i el Fons Català de Desenvolupament, i organitzem viatges en col·laboració amb organitzacions on es realitzen projectes de cooperació com és a Cuba, Nicaragua, Perú, Mèxic, Equador, Palestina, Bolívia, etc.
Potser que us pregunteu per què s'hauria de fer socis de la ONG So de Paz. Doncs molt fàcil, el seu nom ja ens ho explica. Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau, SODEPAZ, és una organització no governamental per al desenvolupament de caràcter laic fundada l'any 1987 amb la idea de participar en els processos de canvi i transformació social a favor d'una societat més justa i igualitària. La web de socis i sòcies va ser especialment dissenyada perquè puguis ser part activa d'aquest moviment transformador. La web dels socis i sòcies et dona la possibilitat de
tenir accés a documents, fotos, informes de les diferents àrees de treball de SODEPAZ, cooperació, educació del desenvolupament, el turisme responsable, comerç just, investigació, publicacions, comunicació, estar informat i informada i poder participar en les activitats, tenir accés a totes les convocatòries de SODEPAZ, ofertes de treball, beques, cursos, conferències, rebre semestralment la revista Àfrica Amèrica Latina, Quadernos, participar en la vida de l'associació, ser soci o sòcia et dona dret a assistir a l'Assemblea General, elegir la junta directiva de la qual pots formar part i participar en la presa de decisions sobre les línies de treball, gestionar la teva quota, modificar les teves dades i donar-te de baixa o d'alta. Per ser socis de l'associació només cal registrar-se. Tot seguit, l'Alma, l'Eric i la Judit entrevistaran els convidats que tenim avui al nostre plató. D'aquí uns moments tornem. Mentrestant, em vaig a fer soci de SODEPAZ.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
Doncs continuem el programa especial Turisme Sostenible, la gent de Ràdio Pedret als nostres estudis. Ara sí que ja tenim l'entrevista amb el basc Unai Zumalde, el tenim als nostres estudis. Comencem-li aquesta entrevista.
Bona tarda, ens podries explicar què és l'organització SODEPAZ i la teva relació amb ella?
Hola, bona tarda. Bueno, lo primero disculparme por no hablar catalán. Pero bueno, un poco hablando de SODEPAZ, ¿no? Como introducción a los viajes solidarios. Bueno, SODEPAZ es una organización no gubernamental. La sede principal la tiene en Madrid, pero bueno, trabaja a nivel estatal. Tiene, en muchas de las autonomías, tiene tiene subsedes. A nivel catalán trabaja muy de cerca con la Xarxa de Consum Solidari, los cuales, bueno, trabajan conjuntamente mucho el tema de soberanía alimentaria. Y bueno, SODEPAZ tiene dos ramas principales, ¿no? Una que sería un poco todo el tema de sensibilización a nivel estatal, es decir, sensibilizar a la población de aquí de lo que pasa allá y por qué pasa. Y bueno, para ello realizan muchísimas actividades culturales, tienen varias tiendas de soberanía, bueno, de productos, por ejemplo, de Ecuador. Hacen programas de televisión, programas de radio, editan libros, etcétera. Y por otra parte, la segunda rama es un poco lo que pasa allá, ¿no? Es decir, la cooperación al desarrollo, que sería un poco lo que se conoce más como ayudar allá, ¿no? Tiene proyectos principalmente en Latinoamérica, en Cuba, Ecuador, Nicaragua, México, Bolivia. Y también tiene una participación importante en Palestina. Y bueno, a nivel de financiación, por una parte recibe financiación estatal, es decir, tanto de la Unión Europea, del gobierno, de comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Y por otra parte recibe financiación privada, ¿no? Que esto es un punto fuerte, ¿no? Es decir, aunque no sea mucho, tienen, bueno, dan prioridad a esta financiación de forma que puedan ellos marcar un poco el guión de un poco de su política a seguir, ¿no? Y esto es a través de socios principalmente. Perdón.
¿Amb quin transport veu anar a l'Equador?
Bueno, me gusta ir en barco, pero no teníamos mucho tiempo. En avión.
¿Y de quina compañía era?
Bueno, no sé si contestarte a esta pregunta. No, era de American Airlines, ¿no? Un poco la antítesis, ¿no? Entre lo que venía y el momento, un poco. Pero bueno, con American.
Ens podries explicar una mica el viatge des del que veu arribar al matí fins que veu marxar, fins que veu arribar al vostre destí?
Buah, un poquito historia larga fue aquello. Tardé 3 días en total en llegar, precisamente por volar a través de Estados Unidos, por volar con American Airlines, ¿no? Un poco tuve problemas de visado primero y pues, bueno, llegué al aeropuerto un día a las 9 de la mañana y me echaron para atrás porque el visado, bueno, me exigían un visado, etcétera, que no tenía. Y aparte, por hacer escala en Estados Unidos, necesitas un permiso, que yo no tenía ni idea de que había que hacerlo. Y bueno, al final tuve que ir dos días más tarde.
Si volguéssim fer un viatge a l'Equador, com ens recomanaríeu que hi anéssim? Amb una ONG, sense cap ONG, sols, amb companyia, amb quin transport, quina companyia?
Bueno, lo primero sería preguntar lo que quieres, ¿no? Del viaje. ¿Quieres ir solo? ¿Quieres ir con gente? ¿Quieres llegar, entrar a la cultura de allá? ¿Quieres ir para estar en un, no sé, en un mega hotel, que también los hay? Es muy personal, ¿no? El viaje, pero bueno, evidentemente yo recomendaría la opción del viaje solidario si realmente quieres conocer un poquito más la cultura, ¿no? Es decir, llegar más a la gente, ¿no? Hay que tener en cuenta que tampoco son 3 semanas, tampoco tienes muchísimo tiempo para recorrerte todo el país, tienes muchísimo tiempo para intentar tú solo llegar a las comunidades, muchas veces porque no tienes tiempo y muchas veces porque también no es tan fácil llegar a ellas, ¿no? Y bueno, entonces un poco el turismo solidario, por una parte los que lo organizan son la gente de allá, entonces te van a llevar a sus comunidades, a sus proyectos, a sus hoteles, iba a decir, pero bueno, cabañas o lo que hayan podido hacer, ¿no? Y te tratan con una amabilidad, un cariño que yo en los pocos hoteles que he estado no lo he visto, ¿no? Y bueno, allá en Ecuador se viaja en autobús y la verdad que es una experiencia preciosa. Porque, bueno, cruzas la cordillera de los Andes en 2 horas, te plantas en la Amazonía, si vas para allá tienes la costa. Así que en autobús es lo más bonito.
¿A quina zona de l'Equador veu estar?
Bueno, pues con el viaje que hicimos, estuvimos principalmente en la Sierra Andina, que cruza todo el país de norte a sur. Y luego también estuvimos en la zona de la Amazonía, que sería un poco ya frontera más al interior con Perú. Y luego yo alargué un poquito el viaje y estuve todo en la zona de costa. Que bueno, hay una población, también es una zona muy bonita. Hay, bueno, en la época colonial, cuando la gente andina no estaba acostumbrada a labrar las tierras del nivel del mar, lo que hicieron los españoles fue traer esclavos de África, ¿no? Entonces, estos esclavos se fueron, bueno, empezaron a trabajar las tierras a nivel del mar y poco a poco pues fueron creando familia, ya acabaron con la época de esclavos, etcétera. Y ahora es una zona en la que, bueno, es gente africana, afroecuatoriana se llama, que sorprende muchísimo, ¿no? Porque el acento es más cubano, son todos de color negro y bueno, la verdad que es impactante. Yo no me esperaba esto, ¿no? Al llegar. Y bueno, un poquito en la zona andina estuvimos en el cantón de Cotacachi, que está cerca de Otavalo, al norte de Quito. Es la zona donde más indígenas hay de todo el Ecuador. Principalmente es la etnia quichua y luego estuvimos también en otras comunidades al sur de Quito, en toda la zona de los volcanes, del volcán Cotopaxi, el Chimborazo, etcétera, que bueno, es espectacular. Y luego en la Amazonía estuvimos también en un par de comunidades, estuvimos viajando por el río Napo, que es un afluente del Amazonas, y llegamos hasta la frontera con Perú, En una odisea de viaje en barco muy bonito.
¿Quién es el lloc més bonic de l'Equador?
Qué difícil. Yo creo que lo más bonito de Ecuador es que tiene mucho, ¿no? Entonces yo no sabría decantarme por uno. Posiblemente me iría a sus cumbres, o lo más cerca posible de las cumbres, a los volcanes. Bueno, la zona costera es preciosa, hay unos manglares espectaculares. Luego están las Islas Galápagos, en las que yo no estuve, pero bueno, que también debe ser un paraíso. Y bueno, la Amazonía también, la vegetación que existe, las etnias, etcétera, es increíble, ¿no? Yo estuve en, bueno, cuando estuve con una de las familias ahí conviviendo unos días, bueno, pues había uno que había sido militar, me comentó que había José, se llamaba, uno de los primeros militares quichuas que entró en el ejército, ¿no? Hace, pues sería 40, 50 años. Y este se conocía prácticamente todos los rincones del Ecuador. Y me decía, yo, cuando nuestros gobernantes dicen que Ecuador es pobre, yo les digo que no tienen ni idea, ¿no? Que se pasen por allá y que viajen un poquito, porque Ecuador es tremendísimamente rico a nivel de la diversidad que tiene, etcétera, ¿no? Y un poco me quedo con las montañas, pero hay que ver todo.
¿Y quiénes son las lenguas que hablan en Ecuador?
Pues muchísimas. La principal es el español, el castellano, mejor dicho. Y bueno, debido a la diversidad tan grande a nivel de etnias que ha habido a lo largo de la historia, existen muchísimas lenguas, ¿no? La lengua principal indígena, digamos, sería el quichua, pero bueno, en la Amazonía cada etnia habla su lengua, en la zona andina también, en la costa. No sabría decir la verdad cuántas, pero muchísimas.
El quechua es fácil de entender.
Si lo sabes, sí. Si no, imposible. No. A ver, la raíz es más antigua del castellano y evidentemente no tiene ninguna nada en común, ¿no? Hay algunas palabras que del castellano las han llevado al quichua, pero absolutamente nada.
¿Sabrías dirnos alguna paraula en quechua?
Pues acoma, por ejemplo, acoma, decían ellos, significa bajo el cielo. Y bueno, me gustaba especialmente esta palabra.
Quan éreu allà, us veu acostumar ràpidament als seus costums o veu tardar una mica?
Acostumbrar no nos hemos acostumbrado, ¿no? Es decir, nos hemos aproximado un poquito. Hay que tener en cuenta que antes de ir para allá, en el proceso de preparación del viaje, Sodepaz hace unas jornadas de sensibilización, ¿no? Un poco en las que nos preparan para ir allá, ¿no? Es decir, para que el impacto que causemos no sea negativo, ¿no? Entonces llegas ya con un poco rodado, ¿no? Y bueno, también el que hable en castellano, evidentemente, para poder un poco acoplarte es más fácil, ¿no? Pero bueno, cuesta un poco.
Amb el temps que heu estat allà, heu vist o us han explicat alguna història tràgica?
Bueno, nos han explicado y las hemos visto, ¿no? Un poco la vulnerabilidad que tienen en sus cosechas, en sus casas, etcétera, un poco los pocos medios, la poca infraestructura que tienen, ¿no? Que en cualquier momento de mal tiempo, por ejemplo, se quedan sin cosecha, se quedan sin muchas veces sin comer, pasan hambre y bueno, un poco da rabia, ¿no? Y esto es trágico, es muy trágico, ¿no? Pero Pero bueno, dentro de lo trágico es te enseña mucho, ¿no? Porque ellos no lo ven tampoco como trágico, ellos lo ven como su forma de vida, ¿no? De la que, por cierto, tendríamos muchísimo que aprender, ¿no? A nivel de, con tan poco, que para nosotros sería trágico, para ellos no, hacen mucho, ¿no? Igual hasta incluso más que nosotros, ya nos estamos un poco perdiendo.
¿Y ens podries explicar alguna curiositat que us hagi passat en el viatge?
En el viatge... Un poco... curiosidad... Bueno, a mí lo que hemos comentado antes, ¿no? La sorpresa que me llevé un poco sin saber el tema de la costa, ¿no? Los afroecuatorianos, un poco de llegar allá y... Es curioso, ¿no? Un poco en ese sentido, el llegar allá y ver algo que no te espera.
¿Y quin projecte heu anat a ajudar allà a l'Equador?
En realidad, la idea del viaje sostenible, ¿no? El turismo sostenible, solidario, no es ayudar en un proyecto concreto, ¿no? Es un poco viajar a diferentes comunidades y ver proyectos en los que SODEPAZ está trabajando, ¿no? De forma que, bueno, estuvimos viendo sobre todo proyectos relacionados con la soberanía alimentaria, bueno, el tema de cultivos, el recuperar semillas ancestrales perdidas, etcétera, ¿no? Y también, bueno, lo que es bonito del viaje es que estás en un proyecto, ¿no? Duermes en un proyecto de SODEPAZ, bueno, en realidad SODEPAZ, en un proyecto de ellos, ¿no? En el que SODEPAZ ayuda. Lo que son todo el tema de cabañas, de un poco el turismo, han creado guías, etcétera. Entonces, más que ayudar, más que estar metido en un proyecto, es ver los proyectos que SODEPAZ, junto con la contraparte, que es la, al fin y al cabo, la que implementa el proyecto, hace, ¿no? Un poco. Y eso es lo bonito.
¿Os han explicado alguna historia de allá?
Bueno, nos contaron un poco todo el tema, la tradición, el día de San Juan, que toda la gente, bueno, todos los indígenas bajan a lo que sería la ciudad, y bueno, un poco todo, toda la cultura musical, los instrumentos, cómo festejan. Yo tuve la suerte de estar en una boda indígena también. Y bueno, un poco. Y a nivel también un poco el animismo, ¿no? Un poco que basan todo en la tierra, en la luna, en el sol, etcétera. Un poco de costumbre.
¿Y algún cuento popular o historia así, ni alguno?
Ay, pues mira, en Cotacachi, bueno, decían, hay dos... ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. El volcán, el Imbabura y el Cotacachi, ¿no? Son dos volcanes que están uno enfrente del otro. Y bueno, la historia dice que el Cotacachi es hombre y el Imbabura es mujer. Y bueno, que en su vida estuvieron juntos. Y bueno, un poco a nivel, eso es lo que contaban un poco, ¿no?
¿Cómo os veo sentir cuando veo marchar de allá?
Bueno, con pena de que se acaba, ¿no? De que hay que volver un poco a la realidad de aquí. Pero sobre todo muy contento de haber vivido esta experiencia, de llevarte un gran recuerdo, buenos amigos, y con sobre todo muchas ganas de aplicar lo aprendido allá, aplicarlo aquí, difundirlo, contar a la gente, etcétera, un poco para que... Bueno, para saber que la respuesta está aquí, ¿no? Allá podemos ayudar, pero vamos a trabajar aquí.
I quan vas marxar d'allà i vas tornar cap aquí, com et vas sentir? Et vas sentir fora de lloc o algo?
Bueno, tampoco ha sido mucho tiempo, ¿no? Entonces, no, fuera de lloc no considero. Se echa de menos aquello, pero bueno, no. Realmente, ¿no?
Abans d'anar cap allà, ¿com organitzeu el viatge?
Pues, bueno, esto es un trabajo de todo el año, ¿no? SODEPAZ, como he comentado un poco antes, bueno, intenta un poco difundir todos los viajes. La gente se va apuntando, Y bueno, se organizan las sesiones que hemos comentado de un poco de para que el impacto nuestro allá sea lo mínimo posible. Y bueno, y luego cada uno por su cuenta, pues lee y se entera un poco de todo lo que hay allá, ¿no?
¿Y cuánta gente ayuda a prepararlo?
Pues realmente no lo sé. Se lleva o sea, es decir, el difundirlo aquí, cada autonomía lo organiza por su cuenta, pero en realidad los que organizan, preparan el viaje son la gente de allá, son las comunidades de allá, las que recomiendan dónde ir, las que ponen los guías, las que organizan todo el tema de logística, ponen el alojamiento, etcétera, ¿no? O sea, que al final lo bonito de esto es que la gente de allá se empodera, ¿no? Y son ellos los principales actores de todo esto.
¿Y quines diferències i semblances hi ha amb els pobles d'aquí i d'allà?
Pues ahora muchas más que antes, ¿no? Sobre todo en Quito, lamentablemente se está perdiendo la cultura ancestral, ¿no? Quito es una ciudad relativamente pequeña, rodeada de montañas, en las que vive muchísima gente, ¿no? Intentando copiar el modelo de aquí, ¿no? Un poco el ir a las grandes ciudades, el trabajar en grandes empresas, en un poco en copiar el desarrollo que hemos llevado aquí, ¿no? Si te vas al campo, la diferencia es abismal, ¿no? Abismal, pero a mí me recuerda un poco, ¿no? Yo soy, por ejemplo, del País Vasco y yo me imaginaba a mis abuelos, me imagino hace 80 años viviendo como los quichuas hoy en día, ¿no? Con poca infraestructura. Y trabajando el campo, ¿no? Que al final es de donde venimos y bueno, es la base de un poco de todo.
¿Ens podrías describir el Ecuador en 5 adjetivos?
Historia, por una parte. Respeto. Riqueza, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Impresionante. Feliz. Muy contento de lo que tienen y con mucho futuro.
Doncs, Unai, moltes gràcies per haver-nos atès en aquesta entrevista. Gràcies.
Bueno, gràcies a vosotros y nada, hasta pronto.
I a vostès, continuem aquest especial Turisme Sostenible, els de la Ràdio Pedret. Continuem més entrevistes, més programa, continuem aquí amb tots vosaltres.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio. Tot seguit us explicaré un conte popular de l'Equador titulat El conejo i el sapo. En una ciudad había un conejo que tenía de amigo un sapo. Encontrándose ambos el mismo día, se hacen una propuesta entre los dos. El conejo le dice: vamos apostando a las carreras, a ver cuál de los dos ganamos. Y aceptada la propuesta, quedó señalada la carrera para el tercer día. Cada uno se fue a su casa, y al sapito se le ocurrió la idea de conversar con sus amigos lo sucedido. Tengo esta propuesta de ganar la carrera. ¿Qué hago? Quiero ganarle yo al conejo. Uno de ellos dice: te acompañamos nosotros y te hacemos ganar la carrera. Pero, ¿cómo? Si es de correr una legua, preguntó el sapito. No importa, contestan los otros. Mañana que te toca correr, nos ponemos uno en cada cuadra. Y cuando empezó la carrera, el conejo y el sapo dicen: a la una, a las dos y a la tercera. Sale el conejo disparado. Antes de llegar a la cuadra, regresa a ver al sapo y no lo ve. Dice: ya quedó atrás. Sigue corriendo. Al llegar a la cuadra, faltando un metro, ve que el sapo lo ha adelantado. Él, fatigado, dice: tengo que ganar yo la carrera. Y nuevamente sigue la carrera. Así, el conejo, hasta llegar a la meta, triunfando siempre al sapo. Y el conejo se queda desilusionado al ver que el sapo siempre le gana. ¿Cómo fue esto? Los sapos celebraron el triunfo de su amigo y compañero
con un banquete, dejándole al conejo desengañado. Colorín colorado, este cuento está terminado.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
A continuació, us llegiré un altre conte de l'Equador que es titula El agua de la vida.
El agua de la vida. Esta era una vez en que una humilde anciana vivía con sus tres hijos. Eran muy felices hasta cuando cayó la enferma señora y ya se estaba muriendo, pues todos los curanderos del pueblo habían venido a curarla, pero ninguno le quitó el mal. Uno de los hijos hizo venir a una vieja curandera, casi olvidada por el pueblo. Esta, al llegar y ver a la señora, le dijo a sus hijos: «Esta señora le quedan muy pocos días de vida y con lo único que se puede curar es bebiendo el agua de la vida». El mayor de los hijos de la señora dijo: «Yo seré el que iré a buscar ese remedio». La vieja curandera le dijo que estaba bien, que ella le iba a decir dónde quedaba esa fuente del agua de la vida. Le dijo: «Tienes que cruzar muchas montañas, derribar muchos dragones y que si lo llamaran que no volviera para atrás y que si se encontraba con alguno no rechazara el hacer favores a alguno». Y así fue. Al día siguiente se fue el mayor, que se llamaba Juan. Al llegar a una quebrada, una anciana estaba llorando y al ver a Juan le dice: «Buen muchacho, ¿llevas prisa? Hacedme el favor de cruzarme la otra orilla». Al verla, Juan le dijo: «¿Qué crees, vieja, que estoy hecho para cargarte?». Y siguió su camino. La vieja, disgustada, lo maldijo. Llegó la noche y Juan todavía seguía su camino. Ya había cruzado la montaña de oro y la de plata. A la mañana siguiente, llegando al monte del dragón, oyó que le llamaban. Este, no queriendo obedecer los consejos de la vieja curandera, volvió a ver hacia atrás. En ese momento se convirtió en una piedra. Pasaron 2 días y no volvía Juan, y entonces Miguel dijo: «Yo voy a buscar esa agua». Y al día siguiente partía, pero le sucedió lo mismo que a Juan. Pasó otros 2 días más y Pedro, viendo que no venía ni Miguel ni Juan, decidió irse. La vieja curandera le dio los mismos consejos. Al día siguiente, muy temprano, partió Pedro. Al llegar a la quebrada, vio a la anciana llorando y le dijo: «Buen muchacho, ¿llevas prisa? Hacedme el favor de cruzarme a la otra orilla». Al ver ese pedido, Pedro le dijo: «Llevo prisa, señora, pero le haré el favor de cruzar al otro lado de la quebrada». Así lo hizo. Al llegar a la otra orilla, Pedro bajó a la señora y esta le preguntó: «¿No te duele la espalda?». El muchacho le dijo: «Sí, señora. Mire cómo está mi espalda, toda cortada y derramando sangre. Fíjese cómo tengo la ropa, pero no importa, ya le hice ese favor que me gusta habérselo hecho». La señora lo llamó y le dio una piedra que ella le otorgara el favor. Pedro agradeció a la señora y se fue. Cruzó el monte de oro y el de plata, y llegando al del dragón, sintió que le llamaban. Y acordándose de los consejos de la vieja curandera, no volvió su vista atrás. Siguió su camino. Al llegar al monte del dragón, se le apareció uno, y venía el dragón encima, y se acordó Pedro de la piedra, y le pidió que cortara las 7 cabezas del dragón. Sucedió. Pedro cruzó el monte, y al llegar al otro lado, oía una brulla inmensa. Era el agua de la vida, y este le pidió a la piedra que le concediera el deseo de poder llegar hasta donde se encontraba el agua. Y así fue. Al llegar al arroyo, se encontró con una águila que le dijo: «Pedro, tómate esa jarra que está en el rincón, coged ese agua y bebed. Llévate si quieres, y al ir en tu camino, riega gotas de agua por donde pases y no vuelvas a mirar atrás hasta que hayas llegado a tu casa». Y así lo hizo Pedro, y por su camino regaba las gotas de agua. Faltaba una hora para que la mamá de Pedro muriera si no se bebía esa agua, y cuando llegaba, Pedro le faltaba medio minuto. Al entrar en la casa, la vieja curandera dijo: «Ya era tiempo, muchacho. Le falta muy poco tiempo de vida a tu madre. Busca un vaso y sal de aquí». Pedro fue en busca del vaso y se lo dio a la vieja curandera. Esta le dio el agua, pronunciando unas palabras raras, y la anciana recuperó su vida. Estaba como nueva. Luego le dice la vieja curandera a Pedro: «Asómate a la puerta y ya veréis algo que Dios te compensará, dando bienes y fortuna». Al mirar, Pedro vio una multitud de gente, y entre ellos Juan y Miguel, que él les había dado vida, regando gotas del agua de la vida. Después de un tiempo, Pedro se casó, siendo muy feliz, cumpliéndose de las palabras de la vieja curandera.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
Tot seguit podreu escoltar un fragment per conèixer més l'escola 4 de Junio de Xarcai, amb la que fem intercanvi de correspondència.
Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores.
En la comunidad de Charcay, que pertenece al cantón y provincia del Cañar, se encuentra la Escuela 4 de Junio. Aquí comparten la educación niños y niñas de las culturas indígena y mestiza. Reciben el apoyo en educación del proyecto de hermanamiento entre el municipio de Avia, Cataluña, España, en la adaptación de tecnologías modernas como el Internet.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
Aquí a l'institut ens comuniquem a través de cartes amb els de Charcay. Charcay és un poblet situat a l'Equador. Avui amb nosaltres han vingut dos alumnes de tercer d'ESO a explicar-nos una mica com va tot això i explicar-nos una mica també de què parlen a les cartes. Doncs aquí tenim a la Laura Martín i a l'Aida Medina per explicar-nos-ho. Doncs aquí us deixem el micro per vosaltres.
Hola. Ara us explicarem com va tot això de les cartes. Vam començar alguns alumnes d'Avià, quan encara anàvem a escola, tot enviant-nos cartes amb els de Charcay. I ara que estem a tercer d'ESO, encara ens hi comuniquem, però amb diferents persones a quan anàvem a Avià.
Aquest any, a l'Institut Vian de Berguedà, hem fet un petit grup de 12 persones de tercer i segon d'ESO que ens comuniquem amb alumnes de l'escola 4 de Junio, que és a Charcay. Cada persona es comunica amb una persona de Charcay.
A la primera carta ens vam explicar la informació més bàsica de nosaltres. El curs que fan, els germans que tenen, què fan a les tardes, què fan a les estones lliures, i també ens vam informar costums i menjars típics d'allà.
Per Nadal els vam enviar una postal desitjant-los unes bones festes i un bon any nou. També els vam explicar que es celebra aquí, el tió, els reis i el costum que tenim nosaltres de menjar raïm a les 12 campanades.
Per aconseguir diners per l'envio, fem una xocolatada cada mes, on per 1 euro s'emporten un got de xocolata calenta que fem nosaltres i un tall de coca. De moment ens estaran prou bé.
Esperem la seva resposta i volem poder continuar comunicant-nos amb ells.
D'aquí uns instants estarem amb vosaltres de festa en festa.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
Cada cop estem més a prop del final. Ens encantaria passar més estona amb vosaltres. Bueno, aprofitant l'estona que ens queda, hem buscat les festes més importants que es celebren a l'Equador.
El 27 de febrer se celebra la Jornada Patriòtica.
L'1 de maig se celebra el Dia del Treball. El 24 de maig se celebra la Batalla del Pichincho. El 24 de juny se celebra la Festa del Sol o de Sant Joan.
El 10 d'agost se celebra el Dia de la Independència.
El 9 d'octubre se celebra la independència de Guayaquil. El 21 de novembre se celebra la Vesa del Quinche. El 6 de desembre se celebra la Festa Major de Quinto. El 25 de desembre se celebra el Nadal i el 30 de desembre el Cap d'Any.
Ràdio Pedret. Benvinguts a la vostra ràdio.
I fins aquí el nostre programa dedicat al turisme a l'Equador. Esperem que us hagi agradat tant escoltar-lo com a nosaltres fer-lo. Moltes gràcies per haver-lo sentit i esperem que el pròxim programa ens continueu escoltant. Fins un altre.
Per mal de sort ja estem acabant. Ens encantaria estar més estona amb vosaltres, però no podem. Ara, per això, us deixarem amb Gabriela Villalba, que és una jove actriu i cantant de pop de l'Equador. Abans era membre del grup Pop Quirumba, un grup de pop el qual es va formar el concurs Pop Star amb les 5 guanyadores. Després de deixar el Pop Quirumba, es va unir a un altre grup, anomenat Kudai, substituint a una cantant. Ara la Gabriela Villalba viu a Nova York, treballant de portaveu, i està preparant cançons per tornar en solitari. I des d'aquí us posem Miró i Voltes, de Gabriela Villalba.
Noche.
podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmon.org. Coneix Món amb l'Institut Viatge.